Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente, porque es jueves, es 20 de abril del 2017. Digamos que hay alguna jornada, es una jornada con más nubes, salvo la mitad norte donde va a lucir el sol, mitad norte de la península. No se descartan algunos chubascos en Ceuta y Melilla. El tiempo en Baleares y en Canarias es estable y el viento es fuerte de levante en el estrecho. ¿Y qué quieren que les diga? Ayer, si recuerdan ustedes, entre una cosa y otra, les daba yo cuenta, servidor, poco antes de que dieran las 9 o a las 9, de una operación que se anunciaba, intensa, muy intensa, contra la corrupción política, y que iba a dar mucho que hablar. Era todo lo que yo sabía. No sabía, no tenía, no soy la Sexta Televisión. Eso no me lo contaron a mí. A las 9:20 sabíamos que de lo que se trataba era de una investigación promovida por el juez Eloy Velasco como consecuencia de la filtración a la Fiscalía Anticorrupción o de la puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de una serie de hechos acerca de el canal de Isabel II. Hechos que se resumían a que el canal de Isabel II había comprado en el 2013 por 21 millones de euros una compañía brasileña que tan solo un año después valía 5 millones. Fue Cristina Cifuentes quien en esa auditoría descubre eso y se lo cuenta a la Fiscalía. Bueno, y se pone en marcha todo ello. ¿Y qué se hace? Se detiene a Ignacio González. ¿Y esta operación en qué consiste? Que siendo una operación de Eloy Velasco, hay que guardar un poquito en la nevera para ver si es pirotecnia o es un tren de largo recorrido. Desde luego, las acusaciones son muy graves. Tremendamente graves. Cursan, evidentemente, con pena de telediario y con transmisión en directo por la televisión amiga. La televisión amiga de los que sean amigos. ¿Cómo sabía la televisión que iban a estar allí en ese momento? Pues que, hombre, evidentemente es una filtración interesada. ¿De quién? Pues de quien estuviera en el secreto. ¿Y qué es lo que investiga el juez Velasco? El saqueo de fondos de una de las principales empresas públicas de Madrid, que gestiona el servicio de agua de la capital de España, por cierto, y que a día de hoy podemos decir que funciona muy racionalmente. En total, lo que presupone quien investiga es que esa trama habría obtenido unos beneficios de 25 millones de euros. Y se le acusa a Ignacio González de haberse enriquecido durante años a través del cobro de comisiones por la adjudicación de obra pública. Entonces, la operación, lo que se centra es en la compra de empresas del canal en América, donde se abonaron sobrecostes por empresas en Brasil y en Colombia. Las acusaciones, ya, claro, si lee usted las acusaciones, pues, joder, este es más malo que... Porque, oiga, asociación ilícita, administración desleal, fraude, blanqueo, cohecho, prevaricación, corrupción en negocios, bueno, de todo, en la operación Lezo. Operación Lezo, que ha sido así llamada porque Blas de Lezo fue el almirante que defendió Cartagena de Indias ante el acoso de los británicos. La defendió además el medio hombre, ¿no? Bueno, faltaba una pierna, medio brazo, un ojo, etcétera. Pero era uno de los grandes, grandes estrategas militares marinos que ha tenido España. Bueno, Blas de Lezo, porque Lezo defendió Cartagena de Indias, que es donde se filma a Ignacio González y alguno más entrando en una casa con bolsas blancas y saliendo de la misma sin las bolsas. Bueno, entre los detenidos se encuentra el hermano de Ignacio González, que es Pablo, su cuñado, su hombre de confianza en Iberoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino. Edmundo Rodríguez Sobrino es el consejero delegado de la editora del diario La Razón, a la que se incluye como investigados a su directora Paco Maruenda y a su presidente, a Mauricio Casals, de quien se da a entender que estaba en todas las salsas. ¿Y por qué se les investiga a ellos? Porque dice el juez que a lo mejor presionaban a Cristina Cifuentes para que no colaborara o no siguiera filtrando datos de este asunto. En fin, la acusación es, dice Maruenda, que es una cosa absolutamente de locos. Hombre, conociendo el paño, no habría de extrañar. Pero bueno, el caso es que esto tiene... Vamos a la otra lectura, si quieren. La lectura política es delicada, porque parecía verdad que llevábamos unos cuantos días aburriéndonos, un tiempo de aburridos, nada más hablando de, bueno, si salen los presupuestos, si se arregla un poco la estiba, si no se arregla, si esto se viene arriba o no se viene arriba. Pero es que oigan, pocos días, Rodrigo Rato y las investigaciones de la UCO. La citación de Rajoy como testigo en el asunto de la Gürtel, también de Eloy Velasco. Y ahora Ignacio González en esta operación de... en la operación Lezo. Pero es que Eloy Velasco también investiga los asuntos relacionados con la Púnica mediante Merced, la cual está hace 3 años en la cárcel, Francisco Granados. Es decir, Granados y González, los dos hombres de proximidad, de confianza de Esperanza Aguirre. Ayer se especulaba con que Esperanza Aguirre iba a presentar la dimisión. Desde luego, esta lo deja en mala situación para volver a ser candidata a nada ahora mismo por el Partido Popular. Bueno, pues... En el Partido Popular, bueno, ahora mismo tiene que haber una depresión de caballo. Porque ellos creían superado ese tiempo en el que perdieron 3 millones de votos. Las cosas, el crecimiento económico, las cosas van razonablemente bien. Y de repente, la pirotecnia. Que ya les digo, conociendo el paño ya veremos si es pirotecnia o efectivamente hay sustancia. Desde luego, las acusaciones son de una gravedad cósmica. Cósmica. Vienen con pena de telediario también, eso es evidente, porque a este juez le gusta mucho eso. Vamos a dejar pasar los días, porque miren ustedes el caso Acuamed. Mete en la cárcel a todo el que se le pasó por la cabeza, en el calabozo, durante 3 días, y luego le estuvo a la inmensa mayoría que pedir disculpas. Perdone, usted no tenía nada que ver. Pasada la 1:00 a.m, la Guardia Civil ha finalizado el registro del despacho de Ignacio González, después de más de 5 horas, su domicilio, y ahora está en la comandancia de Tres Cantos de la UCO. Y si les parece, luego hacemos historia, porque hoy se cumple 25 años de la inauguración de la Exposición Universal que abrió la ciudad de Sevilla al mundo. Desde luego que la cambió. Fueron importantes los 176 días en los que transcurrió la Expo en Sevilla. Pero más importante fue todo lo que paralelamente se hizo para que Sevilla pudiera ser sede de la Exposición Universal. Pues oiga, los puentes, las autopistas, las estaciones de tren, los aeropuertos, las autovías, el AVE, cambió literalmente esta ciudad. Algunos lamentan que la cambiara, pero, en fin, la ciudad necesitaba una puesta a punto evidente, y esto habrá que recordarlo como ello. Seguramente habrá que recordarlo también como otras cosas, ¿no? Porque en torno a la Expo, en fin, claridad Claridad meridiana en las cuentas. Si un juez, han pasado 25 años, a ver quién se mete en eso. Si un juez con celo hubiera querido investigar los previos de la Expo, cada uno de los pasos que se hubieran dado, bueno, lo de ayer era una broma. Pero ahora sí, les parece, lo que hacemos es conocer todas las noticias del día en estos titulares.
El gobierno estudia modificar su previsión de crecimiento económico para este año. La próxima semana enviará a Bruselas el programa de estabilidad, que incluirá un crecimiento del 2,7%. Luis de Guindos.
La proyección de crecimiento del 2,5%, pues se está quedando un poco atrás.
Luis de Guindos se encuentra en Estados Unidos, donde va a participar en la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional. En el PSOE comienza la batalla con la recogida de avales para las primarias del 21 de mayo. Durante dos semanas deberán recabar el aval del 5% de la militancia como mínimo. Y en Venezuela, las multitudinarias marchas de esta madrugada han dejado al menos dos muertos y más de 400 detenidos.
¿Qué le pasó?
Un tiro en la cabeza.
¡Maldita sea!
¡Ay, Dios!
¿Y de dónde? ¿Desde allá?
Es el momento en el que un manifestante recibe un tiro en la cabeza. Uno de los fallecidos es un militar que ha sido abatido por un francotirador durante las protestas. Vuelve a ser noticia el ataque químico sobre la población civil en Siria. Francia asegura tener pruebas de que las fuerzas de Bashar al-Assad utilizaron agentes químicos en este ataque que dejó más de 80 muertos.
Es una cuestión de días, pero aportaremos las pruebas de que efectivamente el régimen ha organizado esos bombardeos con armas químicas.
En España, el juez ha archivado el caso de la desaparición de la joven Diana Kerr al cumplirse seis meses sin avances en la investigación. Tanto el padre como la madre de Diana Kerr han expresado su rechazo a la decisión judicial. Escuchamos a Juan Carlos Kerr.
Apelo a la responsabilidad del ministro del Interior y del ministro de Justicia para que los responsables de este acto comparezcan ante la justicia y paguen lo que deben de pagar.
Los Mossos de Escuadra han desmantelado una mafia china dedicada a la plantación y la distribución de marihuana a gran escala. Las fuerzas de seguridad del Estado han detectado un cambio de tendencia tras años dedicados al textil.
Es un salto cualitativo en lo que es el narcotráfico. Tenían relaciones con personas de la comunidad china en Canadá, en Madrid, para el intercambio y de los negocios.
Y hoy vuelve a ser noticia Leo Messi. El Tribunal Supremo revisa hoy el recurso y el de su padre contra la condena a 21 meses de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona por fraude fiscal. Y en deportes, hablemos del Barça. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días.
No pudo.
No hay milagros todos los días. Lo intentó, la verdad, de todas las formas posibles el FC Barcelona, pero el marcador no se movió a lo largo de los 90 minutos. Barcelona 0, Juventus 0 en el Camp Nou, así que lamentablemente el Barça eliminado. En el otro partido de la noche, Mónaco 3, Borussia Dortmund 1, y de esta forma los cuatro equipos que entran mañana en el bombo de semifinales de la UEFA son Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus de Italia y Mónaco de Francia. Hoy, Europa League, suerte al Celta, que juega en Bélgica ante el Genk con ventaja de 3-2 del encuentro de ida en Balaídos. Y en baloncesto, el Real Madrid se pone 1-0 en su serie de la Euroliga de cuartos de final. Real Madrid 83 con un gran Sergio Yul. Darussafaka de Turquía 75.
Quédese con nosotros, quedan muchas cosas por contarles y compañía que hacernos a lo largo de esta mañana. Son las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Algo está cambiando en la radio en España. Y según el último estudio general de medios, Tiempo de Juego ya es líder indiscutible del deporte los sábados y los domingos.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Según el EGM, Carlos Herrera consigue su récord histórico en COPE y supera ya los 2 millones de oyentes diarios.
O la radio es contar historias.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza también el mejor dato de la tarde en los últimos 20 años y se convierte en el segundo programa más escuchado de su franja.
No, a mí me hace gracia.
Gracias a ti, Juanma Castaño marca un récord histórico en el partidazo de COPE y llega a los casi 600.000 oyentes.
A 48 horas
del Algo está clásico. Cambiando en la radio en España. Y por eso, te decimos gracias.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
21.981.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Voy a llevarte
hasta el límite de tus fuerzas.
Soñaréis con regresar y olvidar. Y cuando lo hagáis, vuestro mundo habrá cambiado.
Dudarás y desconfiarás, pero recuerda que yo puedo ver todo lo que sucede.
Supervivientes. Estreno hoy a las 10 de la noche en Telecinco.
El informe PISA, ese examen que suele evaluar el nivel de nuestros alumnos, nos ha vuelto a dejar datos interesantes. Además de examinar a los estudiantes, los organizadores han aprovechado la última prueba para hacer una encuesta a los chavales y los datos, realmente, escúchenlos. Resulta que el 69% de los alumnos españoles de 15 años tiene una seria adicción a Internet. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Los responsables de la OCDE hicieron una serie de preguntas a chavales de 72 países y rápidamente llegaron a una conclusión. Los españoles son bastante especiales. Para empezar, nuestros alumnos son los que tienen más sentido de pertenencia al centro en el que estudian. Y aunque se reconocen poco ambiciosos, presentan grandes niveles de ansiedad ante los exámenes y los deberes. Sin embargo, lo más preocupante es que 7 de cada 10 asegura sentirse realmente mal si no tiene conexión a Internet. De hecho, un 22% se las apaña para conectarse más de 6 horas fuera del horario escolar, lo cual supone que desde que salen del colegio hasta que se van a la cama prácticamente no hacen otra cosa que navegar por la red. Entre semana nuestros chavales se pasan en Internet 167 minutos cada día, minutos que el fin de semana llegan a 215. Somos el quinto país del mundo desarrollado con mayor adicción juvenil a Internet. Y aquí viene la gran preocupación de los expertos. Los usuarios extremos de Internet sacan peores notas, son menos felices y faltan más a clase. Y menos mal, dice el responsable educativo de la OCDE, que los padres españoles están bastante encima de sus hijos.
Los padres pasan tiempo con sus hijos solo hablando, cenan con ellos. Este apoyo y engranaje parental es muy positivo en el caso de España. Los estudiantes tienen un 60% más de probabilidades de ser felices con su vida.
Hay que hablar con los chavales porque precisamente los que usan más Internet son los que suelen estar más aislados en el colegio. Un síntoma claro es que participan menos en la dinámica de clase. Y luego hay un debate interesante. ¿Se mandan demasiados o pocos deberes en España? Aquí muchos padres están en contra de las tareas fuera de clase, pero los expertos no lo ven tan claro.
No creo que España sea un país en el que los estudiantes tienen exceso de deberes. Es cuestión de mejorar la calidad del aprendizaje en el colegio y en casa para que utilicen mejor su tiempo.
De la encuesta de PISA a nuestros alumnos de 15 años también se extrae un consejo para los profesores. Deberían hacer un mayor esfuerzo para personalizar la atención y no conformarse con dar la misma clase para 30 alumnos diferentes. Una buena idea que, sin embargo, necesitaría de mayores recursos.
Vamos a acercarnos ya a Venezuela. Al menos 2 muertos en la masiva protesta de la oposición contra Nicolás Maduro. 1 millón de personas ha pedido en la calle el final de la dictadura venezolana. Hoy van a continuar las protestas. Corresponsal Arturo Lezcano, buenos días.
Buenos días. Tras la madre de todas las movilizaciones, como se bautizó la protesta opositora de ayer, hoy se preparan nuevas manifestaciones en los mismos puntos y a la misma hora en toda Venezuela. Es la estrategia de la oposición para redoblar la apuesta diariamente al gobierno. Esto decía Enrique Capriles.
Hay que seguir insistiendo, que respeten la Constitución. Quiero un golpe. Los venezolanos tenemos que defender la Constitución.
Para el oficialismo, sin embargo, son los opositores los que tratan de dar un golpe de Estado que, según Nicolás Maduro, ha sido derrotado. Lo escuchamos.
¡Los hemos derrotado otra vez a los golpistas, a la derecha corrupta intervencionista!
Por eso se han ordenado arrestos masivos, más de 400 detenidos en un día que dejó de nuevo muertos y heridos. Mientras arrecian las críticas internacionales al gobierno chavista, el país se prepara para otra jornada de tensión en las calles.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, está pasando la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. El político del PP fue detenido junto a otras 11 personas en la investigación del juez Eloy Velasco sobre el desfalco de dinero en el canal de Isabel II, empresa pública de la Comunidad de Madrid. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. En octubre de 2015, Anticorrupción empieza a investigar la gestión del canal y en 2016 denuncia los hechos en la Audiencia Nacional. Cristina Cifuentes pone en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades detectadas por una auditoría, irregularidades en la compra de una empresa brasileña. El presidente del canal ordena entonces el cierre de una decena de empresas en Iberoamérica, desvío de dinero de fondos públicos en beneficio propio. Se investiga a personas de la anterior Administración Regional de Madrid, hasta 8 delitos. El juez Velasco tomó ayer declaración a 5 testigos. A Cristina Cifuentes le entregó en su despacho un cuestionario con las preguntas. Interrogó al portavoz regional y presidente del canal, Ángel Garrido, y a otros 3 testigos.
Hoy comienza la recogida oficial de avales para las primarias socialistas del 21 de mayo. Hay 7 precandidatos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A través de un formulario, los precandidatos piden desde hoy a las bases su firma, su nombre, apellidos y DNI para seguir adelante en el proceso. Durante 2 semanas deberán recabar el aval del 5% de la militancia como mínimo. Esto es 9.368 rúbricas, dado que el censo aún provisional ha quedado fijado en 187.360 afiliados a expensas de resolver las incidencias detectadas. Los distintos equipos llevarán sus apoyos a Ferraz antes de las 12 horas del próximo 4 de mayo. Distintas fuentes consultadas del PSOE cuentan con que los 3 aspirantes recopilen los avales, pero Susana Díaz aspira a hacer una exhibición de fuerza, mientras que Pedro Sánchez y Patxi López intentarán evitar ser juzgados en este primer round.
Los socialistas rendían ayer homenaje a la exministra Carmen Chacón. Asistieron los 3 candidatos a las primarias que no se saludaron. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Muy emocionado, el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, recordando a Carmen Chacón, incidía que la política fallecida de 10 días se quería en su corazón a tanto a Cataluña y España, y que apostaba por el entendimiento.
A Carmen sí la cabía, y de qué manera, en su corazón, a pesar de todo. Le cabía el amor a Cataluña igual que el amor a España. Y a Carme le cabía, y de qué manera, en su cabeza, el entendimiento de Cataluña y el entendimiento de España.
Zapatero cerró un acto que dejó pequeño el pabellón 2 de Fira de Barcelona. Entre los presentes, los 3 candidatos a Secretaría General del PSOE, todos en primera fila. En uno de los extremos, Pedro Sánchez, y en el otro, Patxi López. Más centrada, Susana Díaz. Muchas sillas entre los candidatos que estuvieron en el mismo espacio, pero no juntos.
El Fondo Monetario Internacional no quiere bancos débiles. Apuesta por la fusión de bancos en España para ganar eficiencia. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El Fondo Monetario Internacional aumenta su previsión de déficit para España en este año hasta el 3,3% del PIB frente al 2,5% de sus previsiones de hace un año. Según el fondo, el déficit bajará del 3% en 2018, situándose en el 2,7%. En cuanto a la deuda, se situará en el 98,5% del PIB este año y descenderá al 97,9% en 2018. El fondo sigue insistiendo en la necesidad de subir el IVA para salir de la espiral de la deuda. El Fondo Monetario Internacional destaca también lo que califica como progresos considerables del sector bancario español.
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, viaja hoy a Londres para reunirse con la primera ministra británica. Ayer la Cámara de los Comunes aprobó las elecciones anticipadas en el Reino Unido. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. No podemos olvidar que el Parlamento Europeo votará en última instancia la negociación definitiva entre Bruselas y el Reino Unido. El presidente Antonio Tajani le va a recordar a la primera ministra Theresa May la necesidad de solucionar cuanto antes la situación de los europeos que viven en suelo británico, una de las líneas rojas que esperan abordar cuanto antes. Todo esto un día después de saber que tanto la Agencia Europea del Medicamento como la Autoridad Bancaria van a salir de Londres en los próximos meses. El Gobierno de la Unión asegura que esto es una de las primeras consecuencias del Brexit. Las dos instituciones saldrán del Reino Unido, una decisión que afectará a cerca de 1.100 trabajadores.
Adelanto de su nuevo disco de versiones, Russian Red ha presentado un vídeo donde interpreta una canción de Queen. La cantante española vuelve tras 2 años alejada de los escenarios. Su nuevo disco se publica el 17 de mayo.
Thank you.
estilo muy particular, el de Russian Red. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Tomen nota de nuestro WhatsApp al 699-1314. Nuestro contestador, el 91-522-3379. Atención, fósforos, al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, señoras y señores? Espero que bien. Al recibo de la presente, en este día de hoy, en este agitado, interesante, bueno, ayer lo fue más, día 20 de abril del 2017, un día en el que se serenan las aguas, bueno, se serenan las aguas, después de toda la efervescencia de la actuación ayer del juzgado de la Audiencia Nacional que comanda el juez Eloy Velasco, con toda la parafernalia y todo el espectáculo que le gusta al juez Eloy Velasco montar, hoy es tiempo para reflexionar acerca de esta operación Lezo que se desarrolla en ese juzgado, cuya investigación le corresponde a la UCO de la Guardia Civil, mediante la cual se ha detenido a Ignacio González, con retransmisión en directo, claro, previa filtración a la cadena de televisión La Sexta, por la gestión del canal de Isabel II. Lo que se investiga es el saqueo, es grave, es muy grave. Son acusaciones muy graves, que esperemos que tenga indicios solventes. Es el saqueo de fondos de una de las principales empresas públicas de Madrid, la que gestiona el servicio de agua de la capital de España. ¿En qué se basa? Lo elemental, por resumirlo muy fácil, pues compra de empresas del canal en América, pagando muchísimos sobrecostes por todas ellas. Es decir, pagando 23 o 21, por lo que luego, al cabo de un año, valía 5. Y el resto de ese dinero, pues entiende el juzgado que se repartió. ¿Y que se repartió entre quién? Entre los que mandaban en el canal, entre otros, Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Y esto de dónde parte? Pues de una auditoría que hace cuando llega Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid y descubre estas irregularidades y directamente lo manda a la Fiscalía. Y a partir de ahí, investigación de bastante tiempo, seguramente un par de años, quizá algo menos. Esto lleva a que se practiquen estas detenciones, la de Ignacio González, su hermano Pablo, y el hombre que era el presidente de INASA, que era la filial iberoamericana del canal, Edmundo Rodríguez Sobrino, que actualmente es consejero delegado de la editora del Diario de la Razón, en virtud de la cual, detención, el juez ha incluido al director de la Razón y al presidente del grupo, es decir, a Paco Maruenda y a Mauricio Casals, por considerar que hay indicios para pensar que pusieron en marcha presuntas coacciones a Cristina Cifuentes, diciendo, no sigas investigando a Eduardo, porque es uno de los nuestros. ¿Hay constancia, hay grabación de que se lo dijeran eso a Cristina Cifuentes? No. Falta el testimonio de Cristina Cifuentes. Si Cristina Cifuentes dice sí, Casals tiene un problema. ¿Por qué? Porque lo que sí hay son grabaciones telefónicas, se intervino el teléfono de Edmundo Rodríguez Sobrino, Y ahí sí que había grabaciones en las que Casals le decía a Edmundo, pues no te preocupes que ya le hemos dicho a esta muchacha que no, que ahí se le cae todo el peso del grupo a tres media. Bueno, ya les digo, estos, Maruenda lo ha calificado esto una cosa de locos. A ver, miren, las instrucciones e investigaciones de Eloy Velasco hay que cogerlas con alfileres antes de meterse en la piscina. Porque igual puede ser una pirotecnia fantástica que un tren de largo recorrido. Así que esto son tres años de... Ahora queda, en adelante, poner esto en manos de una... De instruir una vista oral y luego decidir, bueno, la presunción de inocencia también, si Ignacio González es culpable o no. Desde luego los indicios son, esperemos que solventes, pero las acusaciones son muy graves. Y además que tienen varias trascendencias políticas, Varias. Una de ellas es que Esperanza Aguirre, en el PP de Madrid, los dos vicepresidentes, los dos almas, criaturas criadas a su seno, uno lleva tres años en la cárcel y el otro está en el calabozo. Pero es que además en el PP de Madrid, oiga, empezamos a sacar nombres, y es que, además de Granados y de González, pues de Salvador Victoria y López Viejo y alguno más, Esperanza Aguirre, ayer se especulaba o se barajaba la posibilidad de que presentase su renuncia incluso a su escaño de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Pero tiene muy difícil. Ya veremos la deriva de los casos, Ya lo veremos, pero tiene difícil el seguir siendo candidata a cualquier cosa por el PP de Madrid, que es el que dirigía. Bueno, es una de las noticias del día, pero como pueden imaginar hay más, y esas se las contamos ahora en estos titulares.
Un informe de la OCDE señala a los alumnos españoles como los que más enganchados están a las tecnologías. 7 de cada 10 jóvenes de 15 años asegura sentirse mal si no tienen internet. Andreas Schleicher es el director de educación de la OCDE.
Los padres pasan tiempo con sus hijos solo hablando, cenan con ellos. Este apoyo y engranaje parental es muy positivo en el caso de España. Los estudiantes tienen un 60% más de probabilidades de ser felices con su vida.
El juez ha archivado el caso de la desaparición de la joven Diana Kerr al cumplirse 6 meses sin avances en la investigación. Tanto el padre como la madre de Diana Kerr han expresado su rechazo a la decisión judicial.
Apelo a la responsabilidad del ministro del Interior y del ministro de Justicia para que los responsables de este acto comparezcan ante la justicia y paguen lo que deben de pagar.
En Venezuela, las multitudinarias marchas de esta madrugada han dejado al menos 2 muertos y más de 400 detenidos. Nombre propio, Eduardo Mendoza, va a recibir hoy el premio Cervantes 2016 de manos del rey Felipe VI en Alcalá de Henares. El escritor barcelonés va a reivindicar en su discurso el humor en su literatura, algo que también hacía el rey durante el almuerzo previo a la entrega del premio.
Una mirada que es al mismo tiempo ilustrada y humorística. Hay también una semblanza de nuestro tiempo y de nuestro país, subyacente a su popular hilaridad.
Y los reyes eméritos presiden hoy en Sevilla, en el Alcázar de Sevilla, el acto conmemorativo del 25 aniversario de la inauguración de la Exposición Universal. Vamos ya con el deporte. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
Pendientes estaremos ya del bombo de mañana, después de contar que el Barça se ha caído del bombo.
Efectivamente, se ha caído del bombo, que será mañana, y lo daremos aquí en la cadena COPE a partir de las 12 del mediodía del viernes desde Suiza. Y no estará, lamentablemente, el FC Barcelona. Bueno, el mal partido de ida, yo creo, que hizo el Barça la semana pasada, en la Semana Santa en Turín, en el estadio de la Juventus, al final pesó como una auténtica losa y fue imposible. Ese 3-0 fue absolutamente imposible de levantar anoche, y mira que lo intentó el conjunto de Luis Enrique. Por otra parte, también la Juventus, hay que decir que tiene la experiencia y el empaque y la factura de buen equipo que seguramente no tenga todavía el Paris Saint-Germain, y de no ser incluso por Ter Stegen, el guardameta del FC Barcelona, pudo anoche la Juventus Juventus perfectamente haberse llevado incluso también el partido de vuelta en el Camp Nou. Barcelona 0, Juventus 0. Barcelona 0, Juventus 0, y la famosa delantera del Barça, la MSN, Messi, Suárez y Neymar, no ha sido capaz de hacer un gol al conjunto italiano ni en Turín, en el encuentro de ida, ni en el Camp Nou anoche, en el encuentro de vuelta. Hubo un detalle bonito dentro de la mala noticia, que es la eliminación del FC Barcelona, y es que el público, la afición del Barça, ya en los minutos finales, cuando el marcador no se movía y se veía que, bueno, iba a tocar la eliminación del FC Barcelona, el público se puso a aplaudir, una ovación de todo el estadio, banderas al viento, reconoció el esfuerzo de los jugadores en una emocionante, como digo, ovación final, y en medio de esa ovación, Gerard Piqué, uno de los casi capitanes, diríamos, del FC Barcelona, se despedía de esta forma de la participación del Barça de este año en competición europea.
Creo que es una derrota dura, pero que la afición esté cantando así hoy merece ser recordado, ¿no? Creo que es de las pocas veces que he visto el Camp Nou de esta manera en una derrota, así que sinceramente me llena de orgullo y me emociona ver algo así, a pesar de que hoy se ha perdido.
Bueno, no se perdió exactamente, fue un empate, pero sí, es una derrota y es una eliminación. Una forma esta despedida del estadio de animar a los jugadores, que ahora, Paloma, se juegan todo el curso. Bueno, les queda la final de la Copa del Rey, que eso sí, no está mal, pero eliminados, ¿no?, en Europa, se juegan buena parte de la temporada futbolística en el Clásico, el próximo domingo a las 9 menos cuarto de la noche, Real Madrid-Fútbol Club Barcelona, con la Liga en juego en el Santiago Bernabéu. Por cierto, hablando del Barça, Messi, como venimos contando desde las 6 de la mañana, tiene hoy otra cita importante, y es que el Tribunal Supremo va a revisar la condena que Messi y su padre recibieron en su día de 21 meses de cárcel cada uno por fraude fiscal. Esos problemas de amnesia, de, bueno, que Messi y su padre sufrían cuando, llegadas estas fechas, había que rendir cuentas a la agencia tributaria. Veremos si el Tribunal Supremo mantiene o revoca esa condena de 21 meses de cárcel.
Lo va a hacer a puerta cerrada y veremos a ver, porque podría todavía prolongar la decisión, a ver si la da a conocer.
Vamos a ver, en cuanto haya noticia, aquí lo contaremos. De tal manera, con todo lo ocurrido ayer por la noche, que en el bombo de la UEFA, sorteo de semifinales, mañana a 12 del mediodía, entran Real Madrid, Atlético de Madrid, un equipo italiano, la Juventus, y un equipo que juega en la Liga de Francia, como es el Mónaco. Puede darse perfectamente una semifinal entre españoles, una semifinal Real Madrid-Atlético de Madrid, o podrían ir cada uno con un rival distinto, uno con la Juventus y otro con el Mónaco, para quizá encontrarse en la final de Cardiff del día 3 de junio.
¿Tú qué quieres?
¿Sí?
No, sí,
que vayan por caminos separados.
Yo prefiero que vayan por caminos separados.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Conozco a seguidores del Atlético de Madrid que a lo mejor prefieren gestionar una semifinal con el Real Madrid a partido de ida y vuelta, que se le da muy bien a Simeone, y quitarse los fantasmas de Lisboa y de Milán. Bueno, veremos. Como no se puede elegir, lo que diga mañana el bombo a partir de las 12, como digo, transmisión en directo dentro de la última hora de este programa Herrera en COPE. Y hoy jueves, segunda competición continental, es turno para la Europa League, turno para nuestro único representante en esta competición, que es el Celta.
Ya lleva la camiseta puesta, Dani Trigo.
Hombre, por supuesto, la gente de este programa que vive y que siente los colores del Celta de Vigo tiene que colocarse la camiseta durante todo el día. Juega en Bélgica ante el Genk. Y bueno, pues será un partido duro. En todo caso, hay una cierta ventaja, 3-2 del encuentro de ida en Balaídos para el conjunto vigués, aunque esos dos goles que hizo el equipo del Genk pueden pesar, con lo cual será muy importante para el Celta intentar marcar al menos un gol esta noche en este encuentro de vuelta.
Hoy suerte, te toca sufrir, Dani.
Hay que
te
sufrir,
toca
sí.
sufrir.
Dani Trigo hoy tiene que sufrir, pero
la afición
es lo
del
que toca.
Celta hoy
es
toca
lo que
sufrir.
Toca porque, bueno, lo que, está en juego, ni más.
Estamos acostumbrados a sufrir, de todas formas.
Meterse en semifinales de esta competición. En tenis, Rafa Nadal ganó en Monte Carlo y pasa a la siguiente ronda, a la ronda de octavos de final. En ciclismo, un crack, Alejandro Valverde, ganó la Flecha Valona, que es una de las clásicas más importantes de primavera de ciclismo. Se disputó ayer en Bélgica. Y en baloncesto, en la Euroliga, el Real Madrid se pone 1-0 en su serie de cuartos de final, camino de la Final Four. Ganó 83-75 con un excelente, como siempre, Sergio Llull, al, a ver si lo digo, Darussafaka de Turquía.
Darussafaka,
83 Real Madrid, 75 el conjunto.
Darussafaka de Turquía.
Darussafaka.
Está muy apasionante también el baloncesto, ¿eh?
Mucho, mucho. Hay que darle bola, que la Euroliga es una competición muy importante.
Darussafaka. Muy bien, hemos aprendido un nombrecito más esta mañana. Gracias, Alcalá.
Muy bien, a ti.
6:43, 5:43 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
No.
Porque sabemos lo importante que es para ti equipar tu hogar, en Hipercor te ofrecemos los mejores precios.
Por ejemplo, llévate un frigorífico Bosch con Vinofrost con un 30% de ahorro.
Su precio 769 euros y de ahorro te llevas 230,70 euros para próximas compras.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Si te cambias ahora a Movistar, tienes un 20% de descuento durante 6 meses para ver lo que te gusta. Más de 80 canales, las mejores series y además 300 megas de fibra y dos líneas de móvil con más de 8 gigas. Y así si alguien tarda en llegar, pues vas viendo series. ¿Que no llega? Juego de Tronos. ¿Que ahora tampoco? House of Cards. ¿Te sigue sin llegar? Twin Peaks. Contrata ya Fusión Plus y que tengas un mejor día. Movistar. Elige todo.
Imagina todo lo que te puedes comprar si te tocan los 30 millones y medio de euros del bote de la Primitiva de este jueves. Eso que estás pensando, te lo podrás comprar. Y eso otro también. Y eso que se le quita eso de arriba también. Y eso que está a la orilla de eso también. Y eso con eso tan grande también. Y un yate también. No tenemos sueños baratos. Hay que jugar a la Primitiva.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Pues no hay duda esta mañana en las portadas, en los diarios digitales, en los periódicos digitales. José Antonio Araquistain, hay un único protagonista. Buenos días, no eres tú.
Buenos días, no. El golpe a la corrupción en el PP de Madrid y la detención del expresidente de la Comunidad, Ignacio González, lógicamente se lleva a todas las portadas. Así lo ven los 4 grandes diarios nacionales. La Razón, cuyo director Paco Marduenda ha sido imputado en esta investigación, titula «Detenido Ignacio González por la gestión del canal de Isabel II». El Mundo dice que el juez acusa a González de cobrar comisiones del canal en Latinoamérica. El País titula «La detención de González destapa un abismo de corrupción en el Partido Popular». Y ABC, «Detenido Ignacio González por el saqueo de 25 millones con el canal de Isabel II». Más asuntos, suma y sigue de las protestas en Venezuela. Maduro es igual a muerte, solo dice Enrique Capriles, entrevistado en La Razón. El líder de la oposición venezolana habla en esa entrevista sobre la represión del chavismo. Los periódicos destacan la histórica manifestación de ayer. Miles de personas reunidas bajo el lema «Se acabó el miedo», subraya El Mundo. ABC titula «Marea humana por la vuelta de la libertad a Venezuela». El FMI no quiere bancos débiles, lo destaca el diario Expansión. El FMI anima a que haya fusiones de bancos en España e insiste en que suba el IVA. El archivo a la desaparición de Diana Kerr es otro asunto destacado hoy. El Mundo resume que tras 8 meses de pesquisas no hay sospechosos ni pruebas concretas y no se descarta ninguna hipótesis. ABC añade que el archivo no implica abandonar la causa. Está pendiente todavía el cotejo de pinchazos telefónicos. Y Eduardo Mendoza, que va a recibir hoy en Alcalá de Henares de manos del Rey el premio Cervantes. Ayer, en el almuerzo de la víspera que todos los años ofrecen los reyes, a veces destaca esta frase de Felipe VI: «El español nos permite comprender mejor lo que somos». En El País, Mendoza habla de su relación con el teatro y La Vanguardia dice que el rey destaca la mirada ilustrada y humorística de Eduardo Mendoza.
Todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y hasta la 1 de la tarde, Dani Trigo, bueno, además de estar pendiente del Celta esta noche.
Sí, bueno, pero eso ya es por la noche.
¿De qué vamos a estar pendientes hoy en este programa, en Herrera en Cope?
Sí, antes Herrera en Cope, efectivamente, hasta la 1 de la tarde, muy pendientes de la última hora en un día, como decía Herrera, muy intenso en lo informativo, pendientes de cualquier novedad en la operación Lezo, la última hora y los protagonistas hoy en Herrera en Cope. También van a merecer nuestra atención otros asuntos, por ejemplo, nos lo decía Araquis ahora, ese archivo de la causa por la desaparición de Diana Kerr. El análisis hoy con Alberto Artero, José María Fidalgo y Edurne Uriarte. Nuestra hora de los fósforos en el 950-6006. Y además, hoy en Herrera en Cope, hablamos con el cineasta Paco Arango, que fíjate, junto a la hija de Paul Newman, Clea Newman, ha formado una alianza para combatir el cáncer infantil.
Venimos porque nuestra hija está muy enferma.
No puedo ayudar a su hija.
Según los médicos, no tiene cura.
Hola.
Ya había colaborado en su anterior película, Paco Arango, con el Hospital Niño Jesús de Madrid, su anterior película. película que llegó a estar nominada hasta para 3 premios Goya. Esta película que estábamos escuchando, Lo que de verdad importa, también tiene un fondo filantrópico. Hoy nos lo cuenta aquí en Herrera en COPE. Sumar a todo esto, nuestra tertulia internacional con Chencho Arias, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas.
Y ante todo, sobre todo ello, ustedes. Acompáñenos hasta la 1 de la tarde en la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo un seguro de coche tan bueno que me apuesto lo que quieras a que es mejor y más barato que el tuyo.
Mejor no.
¿Por qué? ¿Tienes miedo?
No, es que soy todista, amigo.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo. Garantizado. 902-123-197.
Juan, madridista, reta a su amigo Guillermo, también madridista, a ver la Champions. Ojo a lo que propone.
Va a ser en una peña del Atleti, van a venir Eva y María, ¿tú me acompañarías?
Con todos los indios ahí, qué mal rollo, ¿no?
Para convencerle incluso tiró de una frase mítica.
Piensa lo que dice Mourinho, esta noche hay partido.
Pero un amigo es un amigo.
Venga, sí, voy, pero por las pibitas.
Y las chicas son las chicas. Al final fue, y Karma Champions se lo recompensó, porque lo que le das a la UEFA Champions League, Heineken te lo devuelve. Juega karmachampions.es. Heineken recomienda el consumo responsable.
¿Sabes que las bolsas de patatas fritas están fabricadas con polipropileno? El polipropileno es un material elaborado por Repsol que ayuda a que mantengan todo su sabor y su textura original.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
Voy a Euromaster porque vaya donde vaya, siempre hay un taller cerca de mí.
En la playa, en la montaña, en la ciudad.
Y ahora hacen que llegue aún más lejos, regalándome 40 euros de combustible al cambiar neumáticos Pirelli. Cada día me dan más razones para venir.
Euromaster, en manos de expertos.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
¿La quitamos? Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
La nueva temporada del Teatro Real nos va a traer un centenar de funciones con la representación de 13 óperas, una de ellas estreno mundial, Ramón García Pellegrín.
Temporada espectacular, la 17-18, enfocada hacia las fronteras de la ópera. Fronteras genéricas y de nuevos públicos en el Teatro Real, mezcla de apuestas arriesgadas como Gloriana de Britten, Street Scene de Kurt Weill o Dead Man Walking, con éxitos seguros del repertorio clásico como La Bohème, Aida o La Favorita. Joan Matavós, director artístico del Real.
Vamos a tener el estreno en el Teatro Real de 6 óperas de los siglos XVIII, XX y XXI. Evidentemente que no cunda el pánico que todas estas novedades irán acompañadas de una selección de lo más esperado y lo más popular.
También se verá la polémica producción de Carmen de la Ópera de París, dirigida por Calisto Vieito, donde unos legionarios se limpian el trasero con la bandera de España. El presidente del Real, Gregorio Marañón, asegura que en Madrid no se verán algunas de esas escenas.
Vicente Muñoz Puelle reivindica en su última obra, El último manuscrito de Blasco Ibáñez, la genialidad de la figura de este polifacético valenciano. El escritor es el nieto del médico de Blasco Ibáñez. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenos días.
Buenos días, y es que precisamente este año se cumplen 150 años de su nacimiento y con tal motivo el Consejo Valenciano de Cultura ha presentado la obra El último manuscrito de Blasco Ibáñez, escrita por Vicente Muñoz Puelles. La obra, adaptada al público juvenil, une autobiografía del afamado escritor a través de fragmentos de su propia obra con episodios de la vida del abuelo de Puelles, que fue el doctor del ilustre escritor valenciano y con el que llegó a compartir múltiples vivencias y anécdotas que ahora se reflejan en este libro.
Sin duda, hoy es un día de análisis con lo que está pasando en la actualidad de nuestro país. El comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
Otro amanecer de sobresalto en el Partido Popular. Anoche el juez Velasco, en la presentación de un libro que ha escrito con su mujer, dijo estar cansadísimo tras haberse levantado a las 5 de la mañana para dirigir la operación Lezo. Operación complicada, añadió. Lo es, y con consecuencias políticas de alta magnitud. Al PP le cae otra oleada de corrupción encima, otra sacudida a un partido vapuleado desde 2009 por una secuencia constante y continua de escándalos, de investigaciones, de detenciones. y todo lo demás. Madrid y Valencia, caladeros de votos con poder absoluto, han sido los escenarios de la gran decepción para militantes y votantes. Al PP, la pena del telediario, principalmente, le ha costado millones de votos. La foto de la Guardia Civil deteniendo al expresidente de Madrid, Ignacio González, en la calle, es un recordatorio más de la lista, difícil de borrar. Por cierto, en Madrid se espera ya por fin una dimisión urgente.
Hay que remontarse a 1973, tal día como hoy, un 20 de abril, Rolling Stone publicaba este tema, Angie, uno de los temas más emblemáticos de su larga carrera musical. Así vamos caminando en esta jornada de jueves. Ha cambiado un poquito el tiempo, hace un poquito más de fresco y en algunos puntos, por ejemplo en Madrid, ha llovido esta madrugada. En fin, que en 4 minutos llega toda la actualidad del día con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Por qué dejarlo para mañana si lo puedes hacer hoy? ¿Cuántas veces lo has pensado?